Las 8 de la mañana, hora central europea, un inversor que tiene todas las respuestas, ni siquiera entiende las preguntas. John Templeton, uno de los pioneros en la industria de fondos de inversión. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Los futuros americanos en positivo y los futuros europeos también. La de hoy es una jornada en la que las bolsas vuelven a contar con estímulos. De momento es una esperanza todavía por confirmar. ¿Y cuál es el país protagonista? Vuelve a ser China. Ahora lo que se dice es que va a inyectar 142 mil millones de dólares en los bancos para que presten dinero a la gente y reactivar la economía del país. Eso después de que también se comente en el mercado chino que el país va a dar directamente dinero a los pobres en una inyección de liquidez para que puedan realizar sus compras. Es la pantalla en la que se encuentra la segunda economía del mundo, la primera economía del mundo, Estados Unidos, la potencia más importante a la que tomamos como referencia, se ocupa de lanzar un mensaje junto a otras potencias aliadas para conseguir un alto el fuego de 21 días en el enfrentamiento entre el Líbano e Israel, entre Israel y el Líbano. Lo ha dicho en Naciones Unidas Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU. Estados Unidos se ha comprometido intensamente con todas las partes de la región. Nuestro objetivo es claro, evitar una guerra más amplia que creemos que no beneficia a ninguna de las partes, ni al pueblo de Israel ni al pueblo del Líbano. En Estados Unidos se están esperando las elecciones americanas. Había mucha expectación por el discurso económico de Kamala Harris, que tampoco es que haya dicho nada que no esperáramos. Más impuestos a las empresas e intentar reforzar la clase media. Por si alguien tiene alguna duda, en los Estados Unidos, Harris le habla a los mercados y dice: soy capitalista.
I have pledged that I'm a capitalist.
Soy capitalista, creo en los mercados libres y justos, creo en las reglas del juego coherentes y transparentes para crear un entorno empresarial estable. La gran preocupación mundial, aunque no acaba de estallar, aunque venimos años advirtiéndolo, es el elevado nivel de deuda que tienen los países. Fíjese el último recuento según el Instituto de Finanzas Internacionales. ¿Saben a cuánto asciende la deuda global? A 312 billones de dólares en el primer semestre del año. 2 billones más que lo que teníamos en el equivalente en el mismo periodo del año pasado. La deuda es protagonista. Las empresas también. Hoy vamos a fijarnos en Grifols y en su reacción en bolsa tras la decisión de la CNMV de reconocer que ha detectado defectos en su información financiera. Pero lo más relevante es la decisión de la CNMV de abrir un expediente sancionador a Gotan y enviar a la Fiscalía la posible conducta de manipulación de mercado. Protagonistas de un mercado con los futuros al alza y que hoy tiene un nombre en Capital Radio especial, Invest in Valencia, programación especial con Luis Vicente Muñoz desde las 10 de la mañana para conocer las oportunidades de inversión en la Comunidad Valenciana y en el corredor mediterráneo. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida, titulares, y enseguida hablamos de las últimas previsiones económicas de la OCDE.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la Bolsa y la Vida.
Bueno, la clave internacional pasa sin duda por Estados Unidos, por la ONU. Estados Unidos desvela, Miguel San Martín, buenos días, que trabaja con aliados, sobre todo con Francia, para lograr un alto el fuego entre Israel y Hezbollah.
De hecho, la Casa Blanca ha desvelado que el presidente Joe Biden se ha reunido en los márgenes de la Asamblea de la ONU con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para hablar de cómo asegurar un alto el fuego y evitar una guerra más amplia. Más detalles, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.
Una solución diplomática es posible.
Una solución diplomática realmente posible. Los últimos días hemos trabajado con nuestros socios estadounidenses en una plataforma de alto el fuego temporal de 21 días para permitir las negociaciones. Esta plataforma se va a hacer pública muy pronto y contamos con que ambas partes la acepten sin demora para proteger a la población civil y permitir el inicio de negociaciones diplomáticas.
Aunque el jefe del ejército israelí ha comunicado a sus tropas que van a continuar el ataque aéreo al Líbano para destruir la infraestructura de Hezbollah y para preparar el camino de cara a una posible operación terrestre.
Respecto a otro conflicto, el de Ucrania, el Kremlin califica de error fatal que el presidente Zelensky pidiera a la ONU imponer la paz a Rusia. Hoy Zelensky se va a encontrar en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Otro presidente, el nuestro, Pedro Sánchez, ha confirmado que va a esperar a los congresos de Esquerra y Junts para presentar de nuevo la senda de déficit.
Lo que no será hasta noviembre, que es cuando tienen previsto su celebración, se ha insistido en que el plan del Ejecutivo es aprobar los presupuestos con el apoyo de todas las fuerzas políticas.
Bueno, no hacemos política sobre el vacío. Nosotros evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos.
Recordamos que hoy estaba previsto en el Congreso la votación de la senda de estabilidad, pero fue retirada el martes ante la falta de apoyos, y a las 9 la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en el Pleno para dar cuenta del acuerdo de la llamada financiación singular para Cataluña, pactada con el Esquerra y el Gobierno.
Bueno, y Comisiones Obreras y UGT con protestas hoy en reclamo de la reducción de la jornada laboral.
Y lo hacen ante la ausencia de resultados en la negociación de la mesa de diálogo social que aún prosigue. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba la bienvenida al PP por entrar en el debate sobre la reducción de la jornada, insiste en que trabajan para conseguir un acuerdo.
La mesa de diálogo social está trabajando con un objetivo que es reducir la jornada laboral con unos plazos tasados, como saben, a 37 horas y media. No va a ser una reducción fake, pero es verdad que somos conscientes que las pequeñas empresas necesitan medidas de acompañamiento. Por eso en esa negociación estamos hablando de un plan de medidas específicas para pequeñas empresas y para profesionales o para autónomos.
El sindicato de funcionarios CESIF ha pedido al gobierno que inicie y reactive la negociación de un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos.
Bueno, pues gracias, Miguel. Son las referencias de la jornada que completamos con la ayuda de Sara Bot, la pesetera Sara Bot. Y hoy que tenemos mucha macro, ¿verdad?
Muy buenos días. Por si tu body no te lo dice, te recuerdo que es jueves y la Sarita te cuenta que ya tenemos el índice GFK de clima de consumo de octubre en Alemania, que cae menos de lo esperado. En España conoceremos los datos de ventas al por menor de agosto, los de compraventa de viviendas de julio y las cifras de turismo de los españoles del segundo trimestre. El BCE publica su informe mensual y escucharemos a la presidenta Christine Lagarde y al vicepresidente Luis de Guindos en la conferencia anual de la JUR. En Estados Unidos, la cifra más importante será el PIB definitivo del segundo trimestre. Conoceremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos y comparece el presidente de la Fed, Jerome Powell. Laura, vamos a escuchar al economista jefe de la OCDE para que nos explique de sus previsiones de crecimiento por países. ¿Le puedes preguntar por las robotas? ¿Tendremos nosotras también datos de esos? Yo te lo digo, el chat gente pren menos 2%. La Sarita más 400%. ¿A qué sí? Jeje, si es que soy la mejor. Chao.
Si es que ya te lo dices tú todo.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
¿Cómo se circula por las carreteras? Es un placer saludar en la DGT a Lucía Andújar. Buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances de acceso a Barcelona por la C58 en Montcada y C16 a su paso por San Cugat del Vallès, y también en el acceso a Madrid por la A5 a su paso por Navalcarnero. Van a encontrar tráfico lento en Madrid de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón, A4 en Butarque y en la A6 de las Rozas hasta el Planteo Tiomen en Toledo, en la A42 en Illescas sentido Madrid, en Cantabria, en la 8 en Torrelavega en dirección a Vizcaya, ya de entrada en Murcia por la 7 a la altura de Espinardo.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Radio. La genuina radio económica. La entrevista capital. Laura Blanco.
La OCDE se suma a otros organismos que elevan las previsiones económicas para nuestro país, para España. En concreto, este año, dice la OCDE, creceremos a un ritmo del 2,8%. Vamos a analizar la foto de la economía española, de la economía de los países de la OCDE y, sobre todo, la siguiente pantalla que puede venir. Es un placer saludar en la entrevista Capital Álvaro Pereira, es economista jefe de la OCDE. Don Álvaro, buenos días. Gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Hola, buenos días. Mucho gusto estar con vosotros.
Ustedes elevan, como otros organismos, la previsión de crecimiento de la economía española. Llama la atención respecto al comportamiento de otras economías europeas. Lo que analizamos en muchas ocasiones en España, don Álvaro, es cómo en esta ocasión la macro no siempre converge con lo que dice la gente en la calle, con lo que dice la gente de a pie, con todos los retos que tenemos en salarios, en el mercado de la vivienda. ¿Cómo perciben ustedes la situación de nuestro país?
Sí, es verdad. Nosotros, primero es importante decir que estamos previendo un crecimiento en España bastante más fuerte que el resto de la zona euro, 2,8% como he dicho, y 2,2% mañana, el próximo año, pero en zona euro solo 0,7% este año y 1,3% el próximo año. Eso pasa principalmente en la zona euro. Alemania no está creciendo mucho, este año casi nada, y el próximo solo cerca de 1%. Y mientras tanto, España está beneficiando del boom del turismo. El turismo está muy fuerte en España, un año récord de este año también, y también fuerte consumo, empezando la recuperación que está pasando de los salarios. Yo vuelvo a la segunda parte de su pregunta dentro de poco. Y claro, también los fondos europeos, los fondos de resiliencia, uh-huh, que están ayudando la inversión en España. Por eso, en términos de crecimiento, una España que está creciendo bastante, pero claro, como estaba diciendo, la segunda parte estaba diciendo, ¿por qué si tenemos tanto crecimiento no tenemos un impacto, la gente no lo siente en sus bolsillas? Y nosotros tenemos evidencia exactamente sobre eso. Nosotros hemos comparado los precios de la comida antes de la pandemia y hasta ahora, y lo comparamos con los salarios, la evolución de los salarios. Y lo que pasa es que en España todavía tenemos los precios de los salarios, de los alimentos han aumentado casi 15% más do que los salarios hasta ahora. Y eso cuando la gente va a los supermercados, cuando va a comprar cosas, se siente. Eso que estamos hablando. Mientras tanto, también es importante decir que los salarios reales están empezando a recuperar. Pero claro, como los precios de los alimentos aumentaron tanto, cuando se va a comprar, hacer las compras en los supermercados, en los mercados, la gente siente que no está todavía beneficiando tanto del crecimiento económico como gustaría.
¿Ayudaría a beneficiarse de la recuperación económica, del crecimiento económico, dejando un momentito de lado la inflación, aprovechar este momento de crecimiento económico en España para reducir burocracia, reducir, eliminar obstáculos a la competencia en el sector servicios? Le pregunto por aquí porque tengo entendido que esa es otra de las líneas de análisis que usted pone encima de la mesa.
Sí, nosotros pensamos que España, primero, es importante mantener disciplina fiscal, uh-huh. porque España tiene una deuda muy alta y entonces tiene que haber prudencia fiscal en los próximos años. Eso no significa hacer recortes muy grandes. Eso lo que significa es tener aumentar la eficiencia de los gastos, intentar aumentar la base de los impuestos, no aumentando tasas, pero simplemente bajando exenciones de eso, y trabajar para tener una trayectoria de la deuda que sea decida. Eso es muy importante. Segundo, volver a las reformas. Lo que significamos con eso, para España continuar un crecimiento fuerte y para no estar tan dependiente del crecimiento, por ejemplo, solo del turismo, tiene que continuar a apostar en la manufactura, en otros sectores, en los servicios. Y lo que vemos es que nuestros indicadores de mercado producto que meden la competencia como España está haciendo y relativamente otros países en términos de barreras a la entrada en sectores o barreras a la competencia, lo vemos que España todavía tiene barreras bastante altas en muchos de estos sectores, y por eso es importante bajar la burocracia, que todavía es alta, y mejorar las regulaciones, simplificarlas, y también, por otro lado, bajar esas barreras a los servicios para impulsionar el crecimiento de servicios.
¿Somos inmunes a ese deterioro económico alemán que usted citaba antes? Porque Alemania apenas va a crecer este año. Ojo también cómo está Francia, ¿no? Con los problemas de déficit que enfrenta el país. ¿La situación alemana, otrora locomotora de Europa, no nos va a acabar afectando?
Mira, afecta a todos en Europa, claro, pero es más este año. El próximo año Alemania va a empezar a crecer un poco más. Nosotros prevemos cerca de 1%. Pero lo que nos preocupa en Alemania es que nosotros pensamos que hay problemas conjunturales que tienen a ver un poco con la menor demanda de los productos alemanes en mercados como en la China. Pero también estructurales, porque nosotros pensamos que Alemania hace algunos años que no hace muchas reformas y que eso está a tener un impacto en su productividad, en su competitividad. Y claro, nosotros es importante que Alemania empiece a crecer más para que esa locomotora importante del crecimiento europeo pueda acelerar.
Claro, don Álvaro, pero discúlpeme, ¿qué tipo de reformas? Porque hemos atribuido mucho a la dependencia del gas ruso la debilidad económica de Alemania. ¿Qué reformas necesita el país?
Nosotros en Alemania estamos a las reformas que hablamos tiene a ver un poco, en parte con parte inversión, que no es reforma, pero inversión, en la infraestructura digital, que ellos increíblemente no tiene una estructura digital tan tan evoluida como otros países de la OCDE y de Europa. Entonces tiene que invertir en la parte digital, pero otra vez tenemos problemas en términos de barreras a los servicios. En algunos servicios son de los países que tienen más barreras a la competencia a la entrada. Eso significa, cuando lo haces, lo que significa es que va a haber menos inversión en los sectores, a menos competencia, y como hay menos competencia y menos inversión, va a haber menos competitividad y menos productividad. Y eso está a penalizar la Alemania, y pensamos que eso, por eso sería importante que Alemania avanzase con reformas que no ha hecho en los últimos años.
Pues ya que hablamos de barreras, y aunque este informe pone encima de la mesa de relieve la importancia del crecimiento, de controlar el déficit y la deuda en los países de la OCDE, uno de los asuntos que está encima de la mesa, don Álvaro, es el proteccionismo, el establecimiento de aranceles. Los aranceles a la postre son barreras, pueden acabar generando de nuevo inflación. A su vez, ese proteccionismo, bueno, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones en el discurso político, está explicado por la necesidad de dar empleo. ¿Qué sería lo adecuado que tenemos que hacer aquí? Porque hasta la propia Alemania se ha puesto aranceles a los coches chinos, que sí que quiere Bruselas, ¿no?
Yo pienso que, primero, es importante mantener el comercio, que un comercio dinámico, un comercio mundial dinámico, y que pueda, los mercados estén abiertos. Eso para nosotros es muy importante, porque sabemos que en las últimas décadas mucho del crecimiento se ha pasado basado en comercio, en el comercio mundial. Y nosotros pensamos que el proteccionismo no es la respuesta para los problemas que tenemos. Claro que si hay sectores en que tenemos países que tienen subsidios oscuros o más menos claros, menos transparentes, en sectores vitales para nuestras economías, como sea en la parte de manufactura de coches, eso es más o menos natural que algunos países pueden reaccionar para intentar mejorar la competencia en esos sectores. Pero nosotros pensamos que es muy importante que utilizar la Organización Mundial Mundial del Comercio para solucionar esos problemas, y también principalmente para intentar detectar esos subsidios, que nosotros estamos trabajando también en eso, y principalmente para intentar mantener los mercados abiertos. El proteccionismo en las últimas décadas se probó muy claramente que proteccionismo es inflacionista, seguramente lleva menos crecimiento, y es una ilusión que vaya a crear más empleos. Eso pues se puede pasar muy corto plazo, pero a largo plazo, claramente, como nos ha mostrado muchas veces, eso no es verdad. Por ejemplo, mucha gente que quiere apostar en unas industrias y empieza con aranceles muy grandes, lo que pasa es que los insumos intermedios que va a necesitar para desarrollar esas empresas se van a aumentar de precio, porque con los aranceles de insumos intermedios significa que eso se va a poner sus productos también menos competitivos. Y por eso el camino del proteccionismo es un camino que no es un camino que es una solución. Para eso una solución, cuando se habla, pero cuando vemos la evidencia, eso no es verdad.
Muchísimas gracias por esta fotografía de los retos que tiene la economía por delante, la española, los países de la OCDE. Álvaro Pereira, economista jefe de la OCDE, que pase un buen jueves. Gracias.
Muchas gracias.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
Pues analizar los temas económicos de la jornada de la tertulia Capital. Es un placer saludar al otro lado del teléfono Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica. Don Ramón, buenos días.
Buenos días, Laura. Aquí estamos en medio de una situación internacional cada vez más complicada y una situación nacional también pendiente de unos acuerdos que no se logran sobre el techo de gasto y los presupuestos, y todo eso casi rota las relaciones con México y con Argentina. Bueno, el panorama es bastante siniestro para empezar.
Bueno, menos mal que crecemos, que por lo menos la economía crece, por decir algo, pero efectivamente la descripción que usted hace está muy atinada.
Es una situación muy problemática, además con un presidente que yo creo que está dudando entre convocar elecciones o aguantar mecha con toda la digamos, coalición de la investidura de la situación anterior. Muy difícil, porque los de Junts no son tampoco plata de ley, son gente muy variante y va a lo suyo descaradamente. No tenemos una luz clara en la política económica ni en la política en general. Sí, siniestro, pero realmente.
Voy a saludar a sus compañeros de tertulia, Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y economistas. Aguantar mecha, dice sobre Pedro Sánchez, don Ramón. La va a aguantar.
Bueno, pues ¿no? A ver. Buenos días, Ramón. Te veo fuerte, Yo tengo un inmenso aprecio por México y sus ciudadanos. Es un país que admiro, he estado muchísimas veces, tengo muchísimos amigos y negocios, y para mí es una inmensa tristeza ver esto. Y lo mismo me pasa con Argentina. En el caso de México han elegido ellos, en el caso de Argentina, nosotros no hemos respetado la elección de su pueblo, aunque pudiera estar confundida. Nos guste o no nos guste, el presidente de la Argentina lo han elegido en unas elecciones los argentinos, al igual que el presidente o la presidenta de México, sin duda, ¿no? Lo que ocurre es que allí estamos volviendo al PRI, ¿no? y es una tristeza ver todo esto, porque es un pueblo hermano, así que tiene que buscarse una forma en la cual las relaciones diplomáticas, de hermandad, económicas, continúen adelante y no se digan barbaridades, porque yo no le voy a pedir al presidente de Italia que nos pida perdón por la invasión de los romanos, ni al presidente de Francia que nos pida perdón por la invasión napoleónica, y podría seguir así con cada país del mundo. Eso no tiene sentido, y además yo le recordaré a la presidenta de México que su país no existiría si no lo hubiera creado España. La nueva España, de la que ella es heredera de un trozo, porque el resto lo perdieron porque lo cogió los Estados Unidos y todo es el sur de los Estados Unidos, es consecuencia de la conquista española. Y la conquista española cometió errores, sin duda, algunos imperdonables, pero muchos aciertos. Y en una balanza histórica no se puede pedir al rey actual de España que pida perdón por hechos que sucedieron en 1520 o en 1530 o 40, por muy errados que algunos de ellos pudieran estar, a pesar de que los pueblos que eran comidos, sacrificados para ser el plato de algunos otros pueblos, pues probablemente se aliaron con los españoles.
Rubén, con lo que decía Octavio Paz, pero ¿cómo se va a negar a Cortés si es la mitad de la nación mexicana? La otra mitad son ellos y la tercera mitad es precisamente la nueva cultura, la plaza de Tlatelolco, la plaza de las tres culturas. Negar eso es una necedad, y yo creo que el presidente que se va y la presidenta que se queda van a tener que rectificar con el tiempo y con los propios intelectuales mexicanos que están por una tesis mestiza, porque la realidad es realidad mestiza.
Sí,
creo yo.
Totalmente.
Me gustaría saludar a Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. Antes preguntaba Rubén, antes de entrar al micrófono, si los periodistas dormimos. Usted
buenos días.
Lo digo porque como estamos esperando el tema Gotán.
Hombre, por supuesto, ahí. También tenemos vida. También tenemos vida, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy pendientes, ¿no? Y todas las tecnologías nuevas nos han ayudado a estar un poco más esclavizados, pero aparte de eso sí tenemos algo de vida.
Bueno, y a ser más productivos. Diga productivos, que si no Rubén se enfada.
No, que si no llegamos a la reforma laboral y luego empezamos otra vez con el lío.
Oiga, don Juan Carlos, ¿algún comentario? Porque efectivamente, lazos diplomáticos, lazos culturales, lazos históricos y lazos económicos, ¿eh?
Todo.
Que no olvidemos que cuando hablamos de un gigante como es BBVA y vemos sus resultados, decimos, es un banco más mexicano.
Es más mexicano que español, totalmente. Bueno, a ver, yo creo que hay que decir un poco lo obvio, que ojalá esto se solucione pronto, punto uno. Y punto dos, que en mi opinión lo que ha pasado, sobre todo en el caso de México, es una nueva forma de populismo. Es la forma de actuar de los populismos en la política, ¿no? Entonces, pedir ahora cuentas en el siglo XXI por cosas que pasaron en el 1500 y pico, yo creo que no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Es ejercer una fórmula de populismo que, por cierto, en algunos países de Latinoamérica debe rentarles mucho a algunos políticos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Venezuela, que siempre tiene a España en el punto de mira. Otros gobiernos en otros países pues han hecho cosas parecidas, ¿no? Siempre que tienen alguna siempre que quieren hacer alarde de agitación de masas, ponen a España en el punto de mira. Bueno, pues yo creo que llegará un momento. Yo no conozco al pueblo mexicano como lo puede conocer Rubén, pero estoy seguro que la mayoría de la gente que hay allí tiene suficiente sentido común como para saber que pedir cuentas por hechos de hace 600 años pues no va a ninguna parte.
Bueno.
Yo la última vez que estuve en México no fue hace mucho, fue dos o tres meses. Tuve el privilegio de estar en Ciudad de México, luego en La Paz, digamos en el Mar de Cortés, pero iba acompañado de un australiano que no le gustan mucho los ingleses, como muchos australianos. Y entonces cuando nos dábamos una vuelta por la Plaza de la Cultura, y yo le enseñaba todo el patrimonio de México, de la Ciudad de México, que se construyó sobre la ciudad que tenían los aztecas, yo le dije, mira a tu alrededor y verás que esto no es Australia. Aquí los indígenas no fueron exterminados, aquí los indígenas se mezclaron con las razas europeas, se mezclaron entre ellos, los Puebla con los aztecas, con los chacaltecas, con todos. La población de origen maya, no, porque cuando los españoles llegamos, porque al final nos acusarán hasta de haber extinguido a los mayas, ya estaban extinguidas, pero ahí en el sur de México hay una población étnicamente, claramente, de origen maya, ¿no? Y todo eso se ha mezclado, y se ha mezclado con europeos, y todo eso es España. Así que cometimos muchos errores, pero México y su mestizaje ya estaba en 1820 cuando España dejó de ser, abandonó el virreinato.
Diga, Ramón, diga.
No, que tiene toda la razón. Y además, yo creo que tendrían que tener obligatoria la lectura del libro de Hernán Cortés de José Luis Martínez, mexicano, el libro más importante sobre eso, sobre el mestizaje. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay una especie de pseudoindigenismo alentado por los más blanquitos, precisamente, porque son los más blanquitos los que mandan en México, y no tiene sentido, y resta al país una especie de situación propia, especial y formidable en la historia mundial, y lo convierte en una parodia del indigenismo, etcétera, etcétera. Tenochtitlán era una ciudad maravillosa, pero lo que hizo España después con sus infraestructuras de puentes, de carreteras, de hospitales, de universidades, eso no tiene comparación en el mundo. No lo hicieron ni los holandeses, ni los portugueses, ni nadie. México era la Nueva España. Era un virreinato y los que vivían allí no eran colonos, ni eran esclavizados. Eran españoles del virreinato de la Nueva España, que era una parte de la monarquía hispánica como la que teníamos en todo el mundo. No se enteran, no quieren enterarse. La leyenda negra va a existir siempre, pero hoy tenemos unos nuevos autores de libros formidables, como es el caso del Vira Caro Barea, como es el caso de Marcelo Guillón, como es el caso de Pablo Victoria. Todos estos son autores de una historiografía estupenda, recomendable para todos los oyentes, naturalmente, de Capital Radio.
Don Ramón, don Rubén, Juan Carlos. Don Juan Carlos.
Y sin don también, ¿eh?
Enseguida. Todos. Enseguida volvemos.
Todos estamos bien sin el don, ¿eh?
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Bueno, pues la Gran Tertulia de la Economía pendiente de los mercados financieros, ¿eh? Y los futuros vienen subiendo y cada vez más. El del Eurostoxx 50 por encima de 5.000 puntos, el futuro sobre la bolsa estadounidense, sobre el S&P también con un rebote del 0,5%. Y estamos mirando a los mercados de reojo por lo que dijo la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la tarde del miércoles, abriendo expediente sancionador a Gotan. Y ojo que traslada a la Fiscalía la posible conducta manipuladora de una firma que respondió a través de las redes sociales que hoy vamos a tener un informe Europa, dice, ¿no? No sabemos sobre qué compañía europea y está a punto de abrir la bolsa europea y el informe no ha llegado. Bueno, y toque de atención a Grifols por defectos en la información financiera. La sensación que tenemos es que entonces lo que dice la CNMV no fue para tanto lo que hizo Grifols, o por lo menos esa es la sensación que nos queda leerlo. Juan Carlos.
A ver, yendo por partes, estamos todos expectantes con el informe de Gotham. Esperemos que no le toque a alguna empresa española, porque ya comprobamos la capacidad de hacer daño que puede tener un informe de ese tipo en Grifols, que se derrumbó. Yo creo que Grifols todavía está como un 40% por debajo aproximadamente de cómo cotizaba antes del famoso informe. Así que vamos a esperar y a ver qué sale. Luego, sobre la CNMV, yo diría dos cosas. Yo no sé si fue para tanto lo de Grifols. En mi opinión, fue grave. No estoy calificándolo desde un punto de vista legal de la CNMV, pero en mi opinión sí fue grave, porque lo que vino a reconocer después es que había una serie de informaciones y de datos que no se habían incluido en las cuentas. Y eso, y estamos hablando de una empresa cotizada en el IBEX, una multinacional española con una presencia importante, una de las consideradas estratégicas. Entonces, yo creo que
oye, y consideradas también como empresas catalanas que en el momento de declararse la independencia de manera tan solemne como necia, pues se pusieron al lado del independentismo.
También.
Yo creo que Grifols está sufriendo mucho sus devaneos políticos y se tenía que retirar la familia para dejar una gobernación de la empresa
profesional.
Normal.
Yo creo que eso lo está haciendo. Lo está haciendo porque también tengo la sensación de que Grifols ha pecado, como ha pasado en algunos casos de compañías familiares. Cuando una compañía familiar llega a cotizar al IBEX, yo creo que no es sano que mantenga unas estructuras determinadas de tipo familiar, de control familiar. Tiene que tiene que profesionalizar más la gestión. No digo que esto sea una regla imbatida, pero yo creo que estar en el IBEX, estar sometido al escrutinio de los mercados, estar cotizando además en mercados internacionales, lo que te exige es una estructura de gobernanza mucho más profesional de la que, en mi opinión, tenía Grifols. Eso lo están solucionando, pero con todo, a mí lo que me parece que no estaba nada bien era la forma de presentar las cuentas. Bueno, y sobre Gotham, aquí el problema no es tanto, creo yo, el informe que hizo, porque al final es una firma de análisis e investigación. El problema es que tenía posiciones cortas en el valor. Yo creo que ese es un punto, el punto clave de
por esta, eso, por eso se le envía,
cuestión.
Por eso se le envía a la fiscalía,
por eso se le envía a la fiscalía.
Por difundir noticias o información falsa para
tener un interés en concreto.
Efectivamente.
No puede ser una agencia de investigación independiente si tienes posiciones tomadas. Ahí pierdes la independencia porque según vaya el valor, ganas o pierde dinero. Así que primero tomó la posición, luego soltó el informe para que el valor cayera y con ello ganó muchísimo dinero. Digamos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores actuó tarde y mal. No se puede un año después venir ahora, cuando eso sucedió, tú fuiste presencia, eras la autoridad reguladora del mercado y dejaste que todo sucediera. Grifols cometió errores en sus cuentas, como tantas compañías, y está bien que alguien lo diga, siempre y cuando no tenga un interés concreto en cómo vaya ese valor. Hay un procedimiento en Nueva York contra esta firma. Es una firma que utiliza incluso el nombre de Gotham como diciendo, estoy oculto, ¿no? No sabéis quién soy, etcétera. Eso no se puede permitir en los mercados, porque hay leyes que dicen que se tiene que conocer el propietario final, quién está detrás. Las cosas tienen que conocerse, porque hoy vivimos en un mundo de transparencia. Entonces, para mí el principal, el que más peor lo hizo fue la comisión, que podía haber supervisado, podía haber suspendido la cotización si así lo consideraba, o haber hecho lo que tenía que hacer en aquel momento para que una firma que dice ser independiente pero que toma posiciones para ganar dinero no lo pudiera hacer. Dicho esto, la mayor parte de las empresas multinacionales del mundo son familiares, y cuando entras en los mercados organizados y sigues siendo el principal accionista, lo es Mercedes, lo es, podría dar una lista inacabable de empresas familiares, tienes que profesionalizar la gestión y tienes que independizarla de la familia.
Hay una entidad que se llama IES, que está en Barcelona,
sí,
que incluso
tiene, y en Madrid, Ramón,
una sección de su staff dedicada a buscar nuevos consejeros distintos de la familia para las empresas que están en esa situación. y funciona muy bien.
Claro.
Porque efectivamente meter a la familia en todo es mala cosa.
La familia puede ser accionista.
Una empresa que se le ha hecho una adoración permanente diciendo que la iba a comprar, que la iba a comprar el ejército de los Estados Unidos, que si para la sangre de los soldados Grifols era única. Bueno, un montaje que ahora se viene un poco abajo y la realidad es otra y hay que asumirla y buscar un nuevo consejo seguramente más positivo que este último, que ha sido una situación un poco degradante para la moral de la bolsa incluso. Yo creo que tiene que hacer una consulta aliense una entidad como esta para contraponer a otros informes que ha habido por ahí.
Pero eso se le llama, Ramón, protocolo familiar, ¿no? Ha existido de toda la vida las empresas familiares, se separa la gestión, se crea un protocolo para la familia y para que pueda liquidar sus posiciones si no quiere estar en el negocio, no puedes intervenir en la gestión salvo aquellos que realmente están vinculados, no puedes ser mayoritario probablemente en el consejo para que tenga una independencia,
están
y tome decisiones.
En un consejo familiar, en fin,
o sea,
hay muchas
decir,
fórmulas.
Hay formas que están muy establecidas. Precisamente el IES, como tú bien decías, lleva décadas trabajando ese aspecto y la mayor parte. Entonces, no hay inconveniente en que sea una empresa familiar, pero cuando lo sales a un mercado organizado, debes de dar unos pasos en la gestión que permitan que cualquier accionista que ya no es de la familia tenga también sus intereses protegidos, información, etcétera.
Bueno, y además en un país en el que necesitamos, lo dice muchas veces el propio presidente de la CNMV, dar más presencia a los mercados financieros como claro. Alternativa al ahorro tradicional que se hace en España. Y el problema es que si un minorista no se siente lo suficientemente protegido ante eventuales informaciones, que estos casos, que al final un caso concreto que se transforma en un escándalo, tiene más peso mediático que la generalidad, que son casos claro. En los que todo va perfectamente. Eso lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuál es el papel del minorista? ¿Queda desprotegido o no queda desprotegido? Esto le aleja de los mercados financieros.
Claro. No sabemos, o sea, lo que sí sabemos es que efectivamente la conclusión es que le aleja de los mercados. Así, aquí ya tenemos sí. Claro que el capitalismo popular de los 80, donde había muchísima gente invirtiendo parte de sus ahorros en la bolsa, en esa bolsa que parecía que iba a seguir subiendo sine die,
ahora no estamos muy lejos de esa situación, Juan Carlos.
Pero, sin embargo, ya no hay tanta familia y tanto particular invirtiendo en la bolsa.
Por esto que decía Rubén,
la CNMV ha actuado un año más tarde.
Es una desprotección. No, pues es que además la sanción de 1 millón, pero si la firma que intervino en el valor emitiendo un informe ganó decenas de millones, y lo sabemos todos, porque vendió la posición y la había tomado a préstamo, es una, digamos, estrategia bursátil.
Si me escucháis un momento, creo que aquí hay una cuestión muy relacionada con el independentismo en Cataluña. Porque cuando Artur Mas pensaba que iba a declinar en la política y marcharse, todo el mundo decía, ya tiene un puesto en Grifols, en Canadá, va a ser el representante para las Américas de Grifols. Yo creo que es un paralelismo al independentismo, que está de capa caída, y a Grifols le ha tocado una época de relumbrón con estos tres presidentes independentistas que no hacían nada más que ir de aquí para allá para mover la banderola, pero que han tenido una influencia muy negativa en Grifols, que tendría que hacer una declaración de apartamiento de los avatares políticos inmediatos que no hacen sino perjudicar a la empresa en sus
beneficios. Yo creo, Ramón, que las empresas se tienen que guiar por criterios profesionales, simplemente y ya está.
Y una cosita, porque acaba de publicar Gotham un informe, la empresa se llama Mutares. Tenemos que confirmar si es el holding alemán cotizado a la que se refiere Grifols, y tenemos que leer el informe para entender cuál es la publicación de información que acaba de hacer en este momento Gotan. Juan Carlos, ¿alguna...?
Estamos justamente vale. Mirando ahora mismo en tiempo real. Estamos igual.
Los periodistas enseguida,
trabajando.
Enseguida, si es que no dormimos.
Para informarnos.
Que es que no dormimos, Rubén. No dormimos. Ramón sí. Tamames, Rubén García Quismondo, Juan Carlos Lozano. Gracias. Vamos al mercado enseguida.
Muchas gracias. Adiós.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Descubre Villamantilla. Un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada, o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.